No, ahora sí, quiero saludar a don Roberto Denis, venezolano, vive en el exilio desde el 2018. Él, junto a varios de los colegas, es el hombre detrás de Armando Info, uno de los mejores portales de periodismo investigativo que hay en América Latina, entre otros, el portal que descubrió todo el entramado corrupto del señor Alex Saab. Don Roberto, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días.
Hola, buen día. Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, don Roberto, lo mismo que le he preguntado a otros venezolanos que han conversado con nosotros esta mañana. Cuando abrió el ojo el sábado y vio lo que estaba pasando, ¿qué pensó?
Bueno, creo que evidentemente al comienzo la primera reacción es de shock, de no saber, digamos, exactamente qué es lo que estaba ocurriendo. Y evidentemente después, digamos, un impacto muy fuerte, sobre todo, por ejemplo, ver esa imagen de Nicolás Maduro, esa primera fotografía que se difunde cuando ya está esposado, que estaba en el buque ya cuando lo habían sacado de Venezuela, digamos que causa un impacto porque, bueno, como periodista venezolano que se ha dedicado a investigar durante muchos años el tema de la corrupción, el colosal desfalco que ha habido de los recursos públicos y el desmantelamiento que ha habido en Venezuela de cualquier tipo de institucionalidad democrática, bueno, uno se había vuelto un poquito pesimista en el sentido de creer que, bueno, que lamentablemente mientras tuviera el poder estábamos muy lejos de ver algún atisbo de justicia, ¿no? Y ver que esa persona que hasta horas antes o días antes seguía gobernando con desmesura el país sin importar las consecuencias, solo con la idea de aferrarse al poder por encima de cualquier otro precepto, bueno, verlo en esa situación, la verdad que es algo que sin lugar a dudas como periodista impacta y te da esa sensación de estar en presencia de un acontecimiento indudablemente histórico, más allá de todos los matices y todas las discusiones que puedan darse alrededor del mismo.
Sí. Don Roberto, antes de una pregunta que tiene Diana, tenemos muchas preguntas para usted, una relacionada con el asunto de los cubanos y demás, pero usted mencionaba en su respuesta que como periodista dedicado a explorar lo que ha sido el desfalco a Venezuela, pues obviamente la noticia a usted lo sorprende posiblemente en un grado distinto que muchos de sus compatriotas que han sido víctimas de la dictadura, pero que no se han dedicado a investigar lo que ha pasado dentro de las entrañas del chavismo y del madurismo. ¿Ese robo ha sido de qué magnitud?
Ese es un robo, como decía antes, colosal. Es un robo difícil de estimar. Yo siempre trato de decirlo. La causa del colapso venezolano, de esta crisis que todos conocemos ya, digamos, es multifactorial, hay distintos elementos para explicarla, pero uno de ellos, sin lugar a duda, es la corrupción. Y la etapa, y esto se remonta obviamente al periodo que comienza con Chávez y toda la erosión de la institucionalidad, digamos, que había incluso para investigar, para hacer contraloría, para hacer auditorías en el país, todo eso se desmanteló. Pero si uno se concentra solo en la etapa, digamos, de Maduro como presidente de 2013 hasta estos días, uno lo que va a ver es que ese saqueo del erario público, esa captación de los fondos públicos venezolanos sin ningún tipo de control, bueno, pues se elevó a la enésima potencia en tiempos de Maduro. Yo en otras oportunidades lo he manifestado y lo repito. O sea, si hay una pareja, digamos, política, digamos, que hasta hace nada era la pareja presidencial Venezuela, aunque ilegítima, digamos, que ha destacado por la corrupción, es la pareja Maduro-Cilia Flores. Yo si tuviéramos que poner un número que, como les digo, es muy difícil, pero solo para que tengan una idea. Alex Saab, que además es un personaje familiar para la audiencia colombiana, fue el operador financiero estelar de Maduro durante muchos años en la sombra. Y solo en el periodo que va como de 2014 hasta el año 2020, que fue cuando Alex Saab fue detenido inicialmente en Cabo Verde, Alex Saab manejó más de 10 mil millones de dólares en distintos contratos, petróleo, oro, el programa de los CLAP y la venta de alimentos de la peor calidad posible para los más pobres en Venezuela. Y eso lo manejó sencillamente por ser una persona del círculo íntimo cercano de la familia Maduro Flores, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de auditoría, pero él es uno solo. Y ese sistema que todavía está en Venezuela, ese régimen que todavía está en Venezuela, digamos, en la etapa de Maduro, se vuelve, ya no solo deriva en un autoritarismo, sino que deriva en una verdadera cleptocracia, donde cada una de esas cabezas políticas que vemos, ya los Maduro Flores no están, pero los Cabello, los Rodríguez, los Vladimir Padrino, todos tienen una serie de operadores financieros de esta naturaleza, al estilo de Alex Saab, que han hecho exactamente lo mismo. Así que es muy difícil, digamos, cuantificar, ponerle un número, pero estamos hablando, yo creo, que de un saqueo, como digo, colosal, que difícilmente tenga otro precedente en la historia. Y no porque no hay corrupción en otros países, claro que la hay, pero bueno, en Venezuela el factor petróleo también amplifica y magnifica los números, pero a su vez el desmantelamiento que les digo que ha ocurrido, bueno, eso lo agrava aún más porque, bueno, ha sido ejecutado bajo una total impunidad durante todos estos años.
Roberto, quienes se oponen a esta o critican esta actuación de los Estados Unidos frente a Caracas hablan de la soberanía nacional, que es imposible pues que un país como Estados Unidos haya violado la soberanía nacional de esa manera. Pero usted hace unas horas publica algo que a mí me llamó mucho la atención. Dice, a propósito de la soberanía nacional, buena parte del anillo de seguridad de Maduro eran oficiales cubanos. Y para más vergüenza aún, mientras Padrino anda repitiendo consignas, Cuba sí informa el número de sus bajas y les rinde tributo. Roberto, este manejo de Cuba, de Irán, de Rusia, frente a Venezuela, ¿qué tan profundo está arraigado en el madurismo?
El tutelaje de Cuba sobre Venezuela comenzó en la etapa de Hugo Chávez y se amplió mucho más en la etapa de Nicolás Maduro, hasta el punto de que ayer, como bien leías, ese comunicado que sale de las autoridades cubanas, son las autoridades cubanas que informan de la muerte de estos 32 oficiales cubanos que estaban en labores de cuidado de la figura de Nicolás Maduro. Yo creo que se da cuenta del nivel de penetración, del nivel de dependencia, así como del nivel de desconfianza de Nicolás Maduro, pese a todo lo que era el discurso público y el discurso sobre la Fuerza Armada Venezolana, el nivel de desconfianza sobre la propia, digamos, los propios soldados venezolanos. O sea, estamos hablando de que el anillo de protección más cercano que tenía Nicolás Maduro estaba casi que íntegramente conformado por oficiales cubanos. O sea, yo creo que eso da cuenta del nivel de esta dependencia. Y la verdad que a mí me impactaba esta, digamos, que las autoridades cubanas que sabemos que no suelen ser unas autoridades, digamos, abiertas o que se dejen llevar por principios, digamos, de rendición de cuentas, etcétera, que sean las autoridades cubanas que publiquen esa información en este momento, yo creo que todavía da más cuenta de esta penetración de Cuba en Venezuela, cuando el ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino, aún a estas horas no ha dado un reporte de las bajas venezolanas ocurridas en el episodio de captura de Nicolás Maduro, ¿no? Es curioso además porque durante muchos años, cuando este tema se ventilaba en prensa, se comentaba, hasta las autoridades cubanas lo desmentían, lo minimizaban, desde Venezuela hacían lo mismo. Pero bueno, llegó este episodio, digamos, tan traumático desde el punto de vista de la historia de un país como es lo que vimos que ocurrió, para que finalmente se reconozca. Y esto es solo un elemento, pero hay otros más. O sea, Venezuela, aún en las peores, digamos, circunstancias socioeconómicas que ha estado viviendo en los últimos años, Venezuela no ha dejado de enviar petróleo a Cuba. Y es un petróleo que se envía a Cuba sin que haya una contraprestación económica. O sea, no hay manera de auditar la cantidad de petróleo que se le ha entregado de Venezuela, que al final es un recurso de los venezolanos, a Cuba, sin que los cubanos hayan, puesto una contraprestación económica, sí, a cambio de eso. Son elementos que hablan de esta penetración indudable y evidente que ha sido sostenida, que, como digo, empezó con Chávez y se acentuó mucho más con Nicolás Maduro.
Yo sé que Diana tiene, Roberto, una pregunta que en esa coyuntura política colombiana también resulta ser muy importante sobre un candidato a la presidencia. Usted ya me imagino que sospecha por dónde quiere ir Diana. Pero antes de eso, Roberto, no sé cuál es su lectura de la decisión que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos de no apoyar ni a Machado, ni a Capriles, ni a Edmundo González, sino a la señora Delcy Rodríguez, o por lo menos darle el beneficio de la duda a ella y al resto del régimen, porque ahí sigue el señor Cabello y sigue toda la cúpula militar. ¿Usted qué lectura hace de eso que está haciendo Estados Unidos? Porque, como dice El País hoy, el chavismo sigue vivo.
Sí, a ver, creo que hay varios elementos, ¿no? Primero, o sea, estamos en presencia de unos episodios que están cambiando, yo diría casi que no hora a hora, sino minuto a minuto, ¿no? Y es difícil, digamos, analizarlos todos porque, bueno, están sucediendo demasiadas cosas al mismo tiempo. Yo sí creo, digamos, en la administración, y ojo, esto no se reduce a la administración de Donald Trump, incluso la administración de Biden, cuando ocurre la elección de julio del 2024, el 28 de julio del 2024, donde Edmundo González gana las elecciones, y bueno, pese a todo y toda la evidencia, Nicolás Maduro decide ejecutar el fraude electoral, incluso a esa administración y en ese momento siempre le ha preocupado y le preocupaba mucho el famoso día después. Bueno, ¿qué pasa el día después que caiga Maduro, así sea en una elección, si es que la reconoce, ¿no? Porque hay que pensar que el régimen que se ha instaurado en Venezuela es un régimen muy complejo de analizar, que tiene muchas vertientes y muchas aristas que tienen que ver con grupos armados irregulares, una fuerza armada completamente politizada al servicio del partido político de gobierno, figuras que, aunque no son, digamos, formalmente el presidente de la República, como era Nicolás Maduro, figuras como Diosdado Cabello, que tienen muchísimo poder, la figura de los hermanos Rodríguez. Entonces, esto le da una complejidad enorme a la hora de pensar en una transición, y yo creo que estamos asistiendo a eso. Yo a mí lo que me alarma, digamos, de ver la actuación de Donald Trump, y sobre todo desde esa primera rueda de prensa que dio, es que por ningún lado se está hablando, evidentemente, de un tema central, que es la vuelta a la democracia en Venezuela, que es la reinstitucionalización del país, y que es que se cumpla, digamos, el deseo de los venezolanos expresados en esa elección presidencial del 28 de julio del 2024, ¿no? Entonces, digamos, eso yo creo que alarma un poco, y que expresamente Donald Trump esté hablando ahora de, bueno, que el asunto es el petróleo. Claro, está hablando desde el interés, digamos, de los Estados Unidos, y yo creo que ahí la dirigencia opositora venezolana tiene que dar un paso al frente de poner unos mínimos de cuál, digamos, es el anhelo de la sociedad venezolana y cuál debe ser el paso de una eventual transición política, porque si no, a lo que estamos asistiendo probablemente, exacto, sea al madurismo sin Maduro, por decirlo de alguna manera. El régimen está intacto todavía. Delcy Rodríguez ha sido parte sistémica de todo lo que ha ocurrido en Venezuela. Su hermano Jorge Rodríguez igual, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, ministro de la Defensa. Es decir, nada ha cambiado ahora. También es verdad, y yo creo que en Donald Trump está pesando, más allá que, como digo, es alarmante su omisión al asunto de la democracia, en Donald Trump yo creo que está pesando algo, que tiene que ver con lo que pasó en su primera administración. Ustedes recordarán que en su primera administración él ya lidió con el asunto Venezuela, ya lidió con Nicolás Maduro. Fue la época del gobierno interino, el apoyo a Juan Guaidó de muchísimos países y que se buscó a través de la presión política internacional, diplomática, esa salida de Nicolás Maduro, que no ocurrió. Y en ese momento, la administración esa número uno de Donald Trump lidió mucho con la oposición venezolana, más allá que las caras y los actores no son necesariamente los mismos. Y yo siento que él está convencido de que la oposición venezolana no tiene ninguna fuerza para gobernar. Y eso es comprensible, Roberto, desde el punto... Sí.
Perdón, no, concluya, por favor, para poder hacerle...
No, No, es comprensible, digamos, si uno piensa en un régimen que tiene casi tres décadas en el poder, digamos, es también ingenuo creer que va a haber una transición política a la democracia de la noche a la mañana y donde todo va a ser un paso a paso que saldrá perfecto. Eso también es, digamos, una pretensión muy difícil de cumplir, pero insisto, lo que sí creo alarmante es un poco estos mensajes de Donald Trump, donde, como digo, por ningún lado aparece la noción de la vuelta a la democracia en Venezuela.
Roberto, le quiero preguntar, digo, de mucho interés para la época electoral en la que vive Colombia. Usted ha estudiado como nadie en este planeta a Alex Saab. Usted conoce perfectamente quién es, cómo se mueve, cómo se enriqueció, cómo llegó al poder y demás. En Colombia mucho se ha dicho de la relación de Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, y Alex Saab. El candidato de la Espriella se ha sostenido en que simplemente era una relación de tipo profesional al ser él su abogado. Usted, que conoce tan bien a Alex Saab, ¿sabe o ha tenido conocimiento de alguna relación más allá de lo profesional entre Abelardo de la Espriella y Alex Saab?
Y yo quiero ser, digamos, muy muy respetuoso, porque otros colegas colombianos me han hecho esa pregunta, y quiero ser muy respetuoso porque, como bien decías en tu pregunta, se trata de un asunto electoral que tiene que ver con la realidad política colombiana y digamos, no es que yo tenga deseos de meter la mano, pero los hechos son los hechos. El señor Abelardo de la Espriella tuvo una estrechísima relación con Alex Saab desde hace muchos años. Así la ha reconocido él y así la ha reconocido el propio Alex Saab. El propio Alex Saab, estando detenido en Cabo Verde, dio una entrevista al diario El Espectador en su momento, donde definía a Abelardo de la Espriella como su amigo, además de su abogado. El punto donde yo creo que Abelardo de la Espriella no está diciendo la verdad es muy sencillo. Abelardo de la Espriella defendía a Alex Saab y en paralelo escribía columnas, daba entrevistas donde decía que, bueno, que la solución de Venezuela se acababa, digamos, dándole muerte a Nicolás Maduro, apartando a Nicolás Maduro, ¿no? Y él decía que si hubiera evidencia de que Alex Saab estuviera vinculado a Nicolás Maduro y al régimen venezolano, él jamás lo defendería. Ese era su pronunciamiento, están sus declaraciones en el Heraldo de Barranquilla y en muchos otros medios de comunicación de Colombia, ¿no? Y lo que cambia, digamos, ahora en su rol de candidato es que él dice, bueno, es que esto era una relación, digamos, clientelar. Cuando Abelardo de la Espriella defendía a Alex Saab, había sobradas evidencias, sobrados indicios, así como publicaciones en prensa como nosotros en Armando Inco, de la conexión de Nicolás Maduro como un operador financiero estelar de Nicolás Maduro y como un hombre cercano a la familia Maduro Flores. Así que es imposible que Abelardo de la Espriella no supiera en su momento de esta relación. Y lo que habría que preguntarle a él, bueno, es qué cambió, que en su momento él decía que si se supiera y se conociera, digamos, que Alex Saab estaba al servicio de Nicolás Maduro, él no lo defendería, para ahora decir que, bueno, era solo una relación, digamos, clientelar o contractual entre un abogado y su defendido.
Bueno, me parece que es clarísimo, y si alguien conoce esa historia es don Roberto Denis. Don Roberto, gracias por atendernos, por dedicarnos estos largos minutos a nosotros y a los oyentes de Caracol Radio. Le mando un gran abrazo a usted y a todo el equipo de Armando Info.
Gracias a ustedes por la invitación y el seguimiento que hacen del tema venezolano. Muchas gracias.